El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 12 ya de agosto. Cómo vamos acercándonos al plebiscito de septiembre lleno de temas, ¿no es cierto? Que tenemos, por supuesto, que vamos a dedicarnos a conversar sobre el acuerdo político de ayer, este acuerdo que firman los partidos oficialistas respecto de reformas, cambios, matices, precisiones, no sé cómo se les podrá llamar a lo que acordaron ayer respecto de la Constitución si gana el apruebo. Pero hay otros temas también y tenemos a nuestros panelistas del día de hoy, como siempre, Camila Miranda, abogada, presidenta de la Fundación Nodo 21. Muy bienvenida, Camila, mucho gusto de
saludarte. Hola, muchas gracias, Felipe.
De vuelta de Buenos Aires y del COVID, Beth Gerber, doctor. No era este en Buenos Aires, Beth.
Alemania.
Ah, era un COVID alemán. Ese debe haber sido terrible, ese COVID ordenado, te debía atacar a la hora precisa cada día. Nada de hacerte sentirte mal en horarios desordenados, en la mañana un media hora y en la tarde media hora. Pero ya está súper bien, ¿no?
Sí, súper bien. Sí. Fue Omicron, supongo, que es lo que está primando, bueno, allá y acá, pero tanto como acá en Europa hay también una explosión de casos.
Sí, claro. Hoy día tuvimos 13.000 y tanto, los más... la mayor cantidad en casi 50 días de casos detectados. La vacuna, hay 1.700.000 porfiados, digamos, que no se quieren vacunar, no se han puesto la cuarta dosis, y ese es el gran punto, la vacuna, que es lo que hace que la enfermedad se transforme en algo llevable.
Y bueno, no, yo tengo las cuatro dosis, ¿no? Igual me contagié, pero muy levemente, no me pasó nada.
Es que ese es el punto, la diferencia es, terminar en un hospital colapsando el sistema o pasártela como una gripe, digamos. Así que ahí está la cosa. Bueno, doctor en Ciencias Sociales, académica de la Universidad de Santiago, Beth Gerber, y Tomás Duval, por supuesto, cientista político, ese decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma. Querido, ¿qué les parece si partimos con... se había anunciado estado de excepción para la región de Los Ríos. Lo había anunciado la ministra, la práctica dijo, lo vamos a anunciar el jueves, esto partió el martes, el jueves en la mañana dice, no, lo vamos a anunciar en la tarde, y en la tarde dijeron no, y es el subsecretario Monsalve quien sale a dar las razones, y recibió muchas recriminaciones. Yo no sé qué les pareció esta situación. Beth, partamos por ti, que no, hace rato que no te escuchamos en este programa.
Bueno, a mí lo que me genera las reacciones que veo es nuevamente algo que hemos conversado muchas veces en el panel. Una, la falta de información de las cuestiones profundas que atraviesan los conflictos. Bueno, esto no es en Araucanía, pero Araucanía del sur y en otras regiones, como es en este caso Los Ríos. Y otra, para temas tan delicados y tan sensibles como este, tan complejos, y que importa tanto que el país los resuelva o los vaya resolviendo, es que primen otros criterios a la hora de avalar o condenar las medidas que se toman, que no sean el interés público. Porque a mí me suena esto, francamente. Me pregunto, detrás de la crítica despiadada, cuánto hay de verdad de evaluación de la medida y cuánto hay de... ataca al gobierno porque sos oposición y te toca denostarlo y te toca debilitarlo. Y en esto me parece que la actitud es muy irresponsable, porque la verdad es que acusar de voltereta o no voltereta no importa acá ser consecuente. ¿De dónde se saca? Que, a ver, una cosa es ser consecuente políticamente y otra cosa es ser rígido en materias de política pública, sobre todo las que tienen que ver con seguridad, que exigen respuesta rápida, que exigen flexibilidad, que exigen adaptarse. Por esto yo no estoy diciendo que la medida precisa sea no al estado de excepción, sino llamar a la seriedad en cuanto a evaluar las medidas que se toman y no priorizar, a ver, si soy parte del oficialismo me toca avalar, si estoy de la otra vereda me toca atacar y denostar, porque la materia es muy delicada, entonces no pasa la evaluación por si el gobierno cambió de opinión o no cambió de opinión, sino evaluar qué es realmente la mejor medida. Lo que explicaba para mí el subsecretario era bastante coherente respecto de, así suena, claro que hay que saber mucho más, que la situación en los ríos es muy distinta que en la Araucanía o en el Biobío, y que entonces amerita un tratamiento específico. Y otra vez volvemos a algo que está, a ver, se reitera cada vez que tratamos este tema, que la única respuesta desde la oposición o de las fuerzas más conservadoras y derechas siempre es el punitivismo, el estado de emergencia, el estado de excepción, siempre pasa por ahí, y no parece ser la respuesta más efectiva a los conflictos de esas regiones.
Oye, a agregar al senador Durresti, que es de la zona que de verdad reaccionó de la peor manera contra el gobierno, ¿no? Una voltereta de la moneda, la ignorancia, en fin. O sea, no solo los opositores, sino que algunos que se supone son oficialistas. Yo a veces como dudoso esa situación. ¿Quién debe estar? Yo creo que Tomás fue el que influyó en que no se extendiera el estado de excepción, porque nunca le han gustado los estados de excepción a Tomás.
Nunca, nunca. ¿Y por qué? Porque una. Lo que pasa es que si uno lo mira en contexto más allá de cuál orientación política uno pueda tener o no, mira el tema de seguridad y llevamos años con estados de excepción, con intervenciones, y este gobierno sigue haciendo lo mismo: estados de intervención, querellas. Y de alguna manera, fíjate lo que anunciaron en seguridad, lo voy a invocar aquí en el día de ayer, me parece, si no me equivoco, ¿no? Una nueva comisión que va a estudiar, de nuevo carabineros y un grupo. Esto lo escuchamos con Bachelet, lo escuchamos con Piñera y ahora con el presidente Boric. Entonces, yo no sé si en materia de seguridad están copiando el mismo formato permanentemente y sin adoptar cuestiones de fondo o algún cambio de una política, porque Carabineros que está reclamando ahora es que tiene 8.000 cupos menos. Bueno, eso lo habíamos escuchado antes, porque antes hizo una política de Carabineros Express, algunos se acordarán, a lo mejor no, ¿no?
¿Cómo no?
Entraban Express solo con algunos años y entraban directo a Carabineros. Bueno, yo creo que el tema de fondo es cuáles son las funciones, cuáles son las dobles funciones que tiene Carabineros en su estructura, en sus cantidad de funciones, porque creo que tiene más de 40, creo que son alrededor de 100 funciones distintas que cumple Carabineros, o sea, una locura para una institución, porque de esas evidentemente hay algunas que ni siquiera las cumple. Entonces yo creo que ahí hay un tema de fondo. A mí el estado de excepción en los ríos no me parecía algo, las cifras que dio el subsecretario lo encuentro razonable, él decía hubo 30 en el mismo periodo. Hice una comparación anterior y hoy día hay 36, no es un aumento tan violento. Pero el tema de la seguridad es mucho más potente. Yo mi vista de seguridad la coloco en el norte. Yo en el norte veo bandas organizadas actuando de otra manera. Ahí hay tráfico de armas. Hay una cuestión ahí mucho más urgente, diría yo, donde uno debiera ir a tratar. A veces nos olvidamos del norte y hablamos solo de una macro zona sur, y creo que el norte está sufriendo una cuestión de seguridad, de delincuencia, que es muy distinto quizás al fenómeno del sur, y requiere por lo tanto de otro tratamiento y de la urgencia. A veces también, no por ser esas regiones más extremas, uno se va olvidando. Yo creo que ahí también hay una cuestión súper importante que abordar, porque la manera de actuar hoy día de las bandas es muy violenta. Hoy día ya no son asaltos, son asesinatos, son con armas de grueso calibre, y las cuestiones las hacen y las difunden por redes sociales porque tienen sus propios códigos, es decir, son códigos internos. Y cuando ingresan a las cárceles uno dice, oye, ingresan a la cárcel. Lo que pasa es que en las cárceles esas mismas bandas se apoderan de la cárcel. Entonces, el fenómeno es bien complejo de abordar. A mí me preocupa la situación más si me dicen entre los ríos y las regiones del norte, yo en las regiones del norte veo una preocupación profunda y una carencia de política de Estado que no voy a culpar únicamente a este gobierno, pero me llama la atención que este gobierno siga haciendo absolutamente lo mismo de lo otro. O sea, como Estado no tenemos claridad respecto a lo que hacemos y de repente nos vamos a enfrentar a que, oye, ¿y qué pasó con esto? Bueno, yo creo que hace rato uno viene realizando diagnóstico y posiciones. Entonces, eso me parece un punto importante. Respecto a los ríos, yo creo que también hubo un mal manejo comunicacional, esta filtración de que se iba a hacer, que no se iba a hacer. Yo ahí vi un sentido político, naturalmente, detrás de esa filtración. Yo creo que hay un golpe político directo ahí dentro del propio núcleo de gobierno establecido en La Moneda, digamos. Ahí está el golpe, porque no se puede filtrar si estaban en consultas o no con la Contraloría, si lo iban a hacer por vía de decreto o no. Esas cuestiones no se pueden filtrar. Por lo tanto, quien lo filtró tiene claramente una intención política que va dirigido al corazón del gobierno. Eso también demuestra que ahí no hay una adecuada política que uniforme al gobierno y cada uno está tratando de sacar algunas ventajas importantes. Bueno, quizás también la ausencia de una ministra de Interior, digamos, pues, ¿no? ese también es un punto que no... también hay que tomarlo en cuenta en este proceso.
Camila Miranda.
Creo que estoy bastante de acuerdo con Betty y Tomás. Me parece que llevamos mucho tiempo normalizando, naturalizando que la herramienta que hay que usar para cualquier situación es el estado de excepción. Y también yo creo que esta conversación se da en un contexto que es bastante afiebrado en el que estamos de aquí al plebiscito y desde luego han cambiado las fórmulas delictuales respecto a las que conocíamos antes y parece ser la solución rápida, bueno, pones militares y ya está, se resuelve, pero sabemos que es mucho más complejo que eso y de lo contrario uno se autoengaña también, dice como con esto lo estoy resolviendo y no es así. Y ahí yo creo que es interesante y necesario que el gobierno también retome las otras medidas que junto, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, estaba disponiendo, que era reforzar inteligencia, instrumentos para el Ministerio Público, y que estaba directamente, a mi parecer, ligado con la reforma policial, que como dice Tomás, lleva harto tiempo discutiéndose con formatos medio similares, de consejos que se plantean una discusión y que después se constituye otro y otro. Y ahora estamos ya a un punto en que es necesario tomar medidas. Hay una discusión respecto a la dotación policial, desde luego yo no podría decir parte de que la única herramienta que uno diga está a la mano para abordar situaciones complejas de orden público son los militares, también habla de una deficiencia respecto a otro instrumento y uno es la fuerza policial, porque la cuestión de terminar con la excepcionalidad no es solamente decir esta es la única política, la única herramienta, sino también de qué herramientas construimos para enfrentarnos a esas situaciones que ya tenemos hace un buen rato siendo desencadenada. Entonces creo que ahí es importante la premura de esa conversación. Esa conversación implica desde discusión de la función policial, distribución de la función policial, tipo de formación, pero esa conversa es urgente, pero su implementación no es inmediata. Entonces requiere hoy día trabajar con la fuerza policial que hay y yo creería que no debe ser tan complicado hacer procesos de recapacitación y de otra índole de ponerlos al tanto de las situaciones que hoy día se están enfrentando. Pero yo entiendo que tampoco es tan simple porque hay disyuntivas dentro de las fuerzas policiales respecto a de cambio. También hay una tensión institucional entre altos mandos y los carabineros de a pie que son quienes ejecutan. Hay todavía conflictos, por ejemplo, hace poco se ha dado cuenta de una investigación en la zona de la Araucanía respecto del encargado de la Dipolcar. Todo eso genera tensiones respecto de cómo tú abordas las situaciones. Ahora, yo ahí concuerdo que es importante que Interior pueda ser bien certero y certera en las medidas que va a tomar y que tome los resguardos, porque uno dice Interior es algo que tiene que dar certeza, ahí hay inteligencia, ahí hay... Entonces a veces esto genera confusiones y también ayuda a la incerteza de cómo se abordan las situaciones. Pero yo ahí quería reforzar lo que decía Beth, estamos en una situación donde parece que las únicas respuestas son las más acaloradas y eso es un problema. Es un problema cuando sabemos que hay muchos factores en el escenario, pero también contribuimos a juntarlos todos. Y esta conversación tiene que ser más sustantiva y yo concuerdo también con lo que la situación del norte tiene un carácter muy diferente, al conflicto en el sur, pero hay componentes transversales que tienen que ver con cambios intelectuales, bandas que llegaron a Chile que no habían antes, controles aduaneros que han sido por mucho tiempo bastante tibios y que hoy día muestran muchos problemas, y también la fuerza policial que tienes disponible para enfrentarlo. Entonces creo que hay que, lo conversaba con unos compañeros de Alemania ayer, hay un momento en las situaciones que estamos experimentando como mundo, incluso en los países, que se requieren tomar decisiones un poco más de cortocircuito. De lo contrario, va a ser muy difícil enfrentar las situaciones. Ahí me lo decían sobre todo por crisis climática, por la situación que tienen, pero lo traigo un poco también a la cuestión de seguridad, dado toda esta experiencia que hay de formas de conversar la posibilidad de una reforma policial. O sea, hay que hacer algo de cortocircuito que diga, la empezamos. Y recoger también conversaciones que han habido antes al respecto, y en eso creo que tiene que haber una voluntad transversal, porque es un problema de Estado, no un problema de prodignidad, no un problema socialismo democrático, un problema de Estado, de cómo nos hacemos cargo de esta situación.
De hecho, perdona, pero en materia de reforma policial, se ha ido, por decirlo de alguna manera, edulcorando el tema. Se hablaba de refundación de Carabineros. Hoy día no se habla de la corrupción de Carabineros, casi nada. No se habla de que implantaban pruebas, se olvidó el caso Huracán. O sea, hoy día el tema es que faltan Carabineros y a lo mejor hay que darles más formación. Pero y todo lo otro, tenemos una policía que está profundamente dañada y no lo encaramos y gritamos. O sea, yo creo que compartimos todo esto de que el tono de los debates, no solo en este tema, sino que en todos los temas, es de un estridente. Es como tono de red social, todo es a grito y todo es sin reflexión. A mí me impresiona eso, Beth.
Sí, me impresiona, me preocupa mucho la pérdida de calidad del debate público. Se fue normalizando esto de, bueno, es natural que esté como ahora duopolizado, no importa, en otros actores, que son el gobierno actual y los partidos que adhieren, y la oposición, y que se convierta simplemente como en un juego retórico, no de contenido, ¿no? ¿Quién hace tropezar y caer al otro, y quién lo hace, y quién lo saca al pizarrón y lo hace quedar mal? Pero hay un tema más delicado, y que están tocando ustedes, y que yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas, y es la connivencia de ciertas partes de la institucionalidad, al menos en el delito organizado. Y es gravísimo lo que digo, pero digo, estás mencionando la Operación Huracán, estás mencionando casos de corrupción que conocemos, es imposible, impensable, por ejemplo, lo que está sucediendo en el norte, o sea, a ver, casos directos, conozco, de ingreso de migrantes ilegales, y con esto no quiero estigmatizar a todas y todos los migrantes, lo que yo soy también parte de esa comunidad, pero que tienen asegurado su ingreso vía pagos previos en algún país, ¿no? Esto es imposible llevarlo a cabo con la tranquilidad con que lo están, o las certezas con lo que están llevándolo a cabo, sin alguna connivencia, sin algún nivel de complicidad de algunas partes de la institucionalidad, sea Carabineros, PDI, lo que sea, pero hay algún nivel de complicidad, y creo que esto es lo difícil, creo que esto es lo complejo, esta es la parte que nos informa y la que es muy complicado, y que de ninguna manera se resuelve vía estados de excepción o vía estados de emergencia. Es más, me pregunto hasta qué punto limitar y reducir la pantalla y el foco de la información a esa discusión no es también seguir tirando bajo la alfombra lo demás, que es hasta qué punto está la institucionalidad formal involucrada, al menos partes de ella, por supuesto, yo no puedo decir que esto sea estructural ni transversal, pero partes de ella, de manera que complica mucho, mucho las posibilidades de resolver y de velar qué hay detrás de esta eternización de determinadas mafias, tanto en el sur como en el norte.
¿Tomás?
Sí, porque el tema también la carencia estructural como Estado, más allá de una, tiene que ver con, piensen ustedes en inteligencia, no tenemos nada, estamos transparentes en inteligencia, lo cual es una barbaridad, ¿no? No tenemos nada, no hay nada. Y para eso el Estado requiere un sistema claro y estructurado. Durante un tiempo se aducían los fantasmas pasados de las dictaduras, etcétera, sobre los sistemas de inteligencia. Sí, está bien, pero ya han pasado mucho tiempo y hay que mirar la inteligencia desde otra perspectiva, es distinta. Todas las democracias instituidas correctamente tienen sistemas de inteligencia poderosos, funcionan con buenos controles. Claro, siempre alguien puede sobrepasar esos controles. Bueno, tendrán que haber las sanciones adecuadas para eso, de eso se trata. Pero hoy día tenemos una carencia absoluta respecto al estado de esa inteligencia, porque la inteligencia no es coordinar solamente los servicios, es mucho más amplio que eso. Entonces, naturalmente, ahí carecemos. La ANI es un chiste, pues la ANI, perdónenme los integrantes de la ANI, pero es un chiste, ¿no? Dentro de la organización, digamos. La inteligencia policial, claro, está más bien a los delitos que a otra. La fiscalía tiene algunos programas que los comparten entre ellos, pero no las policías, no se cruzan datos. Eso es imposible en un Estado que la institución, las policías, los órganos del Estado no compartan información. Bueno, entonces, partamos por lo básico. Yo creo que ahí hay un punto básico por el cual ir avanzando para constituirlo, porque no puede ser que esta información es mía y no es buena, porque la fiscalía dice, no, yo tengo un programa, oye, lo hice excelente, parece que en el norte hicieron un gran programa acerca de cómo perseguir a través de distintas cuestiones, pero no lo comparte, no, de la fiscalía. Oye, si no es de la fiscalía, es del Estado de Chile, no es de una propiedad privada, pero para eso tiene que haber una estructura de inteligencia clara, que coordine, que tome decisiones, y profesional. Yo en estas cosas pues, creo que debemos hacer un esfuerzo por profesionalizar ese servicio, independiente de los gobiernos. Si los gobiernos van a pasar, uno eso lo entiende, pero claramente esa es una deficiencia de fondo que antes de entrar con... Yo sé que Carabineros también es lo urgente, lo inmediato, sí, pero uno puede ir avanzando sin lo anterior, va a ser muy difícil, porque, claro, uno dice, ¿y cómo van a actuar los fiscales en esto? Yo no sé el nivel de penetración que tengan el Ministerio Público de ciertos delitos, porque puede tenerlo como cualquier órgano de la sociedad. Y si los fiscales en estos días, no conozco, pero, oiga, amenazan a los fiscales, andan con protección los fiscales. Los fiscales viven en un edificio como un ciudadano común y corriente, el que investiga altos delitos. Bueno, todas esas cosas tienen que ver con cómo el Estado se organiza para eso. Yo creo que ese es un trabajo. Claro, ustedes me dirán, y yo entiendo, esto no tiene rédito político, no tiene rédito político inmediato, pero sí es un deber hacerlo. Yo creo que ahí ese es el punto central, digamos, ¿no? Es porque esto no tiene ningún rédito político en lo inmediato, porque no lo que yo estoy diciendo, esto no va a dar el resultado en 4 años de un presidente, ni en 5, o sea, cual sea el... Pero si no se instala de una vez, a mí me parece que vamos a seguir en este escenario dando un poco palos de ciego, ¿no?
Camila, ya para cerrar este bloque.
Sí, concuerdo que esta es una conversación que no da réditos a ningún sector en particular y desde luego puede incluso complicar la acción de gobierno actual, pero yo creo que todos los antecedentes muestran que es muy difícil seguir bloqueándolo. Yo creo que aquí, en esa conversación que tú ponías, Felipe, entre refundar, reformar, o sea, para la acción inmediata tienes que hacer reforma, pero yo creo que el corazón no solo es la refundación de policía, sino es cómo pensar un sistema de seguridad que articule a todos los actores que hoy día intervienen. De hecho, a mí me llamaba la atención que recién por una acción de hace pocos días pudiese unificarse información que tiene la PDI con Carabineros. Entonces, como que uno dice, bueno, si es que eso no sucedía antes, es súper difícil, ¿cierto?, tomar medidas eficientes y que los recursos públicos y los recursos humanos que se tengan puedan enfrentar la situación en la que estamos. Entonces, creo que ahí llama harto la atención esa compartimentación que, de todas formas, siempre las instituciones a veces tienden a eso, a compartimentizarse, y hay que hacer un esfuerzo institucional de conectarla, y yo creo que estamos ante eso. Entonces, yo la pregunta de la refundación la circunscribo ahí, porque incluso es la pregunta por qué tipo de policías necesitamos. Hay otros modelos de países donde tienes policías que juegan una función más de orden público, otras que están preparadas por cierto acontecimiento sustantivo, y que ninguna de esas son fuerzas militares. Hay policías intermedias, entonces hay una conversación que es más grande, y yo creo que la conversación de reforma tiene que ver con cambios ahora para la acción de ahora, pero que hay que avanzar en las dos a la vez, porque de lo contrario tú puedes hacer cambios ahora y rápidamente queda sin posibilidad. Lo que pasa, yo quiero poner la imagen del aeropuerto. Lo modernizamos y sabíamos que inmediatamente iba a quedar atrasado porque la demanda es muy grande por viajar, pero ahora tenemos uno mucho más moderno que sabemos que muy luego va a quedar chico. Entonces ese es como, si es que uno no avanza en las dos, bueno, va a reformar, va a poder intervenir en algunas acciones hoy día, pero va a quedar corto rápidamente.
Vamos a hacer una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando con Beth Gerber, Camila Miranda y Tomás Duarte. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, estamos haciendo nuestro panel de los días viernes, conversando con Beth Gerber, con Camila Miranda y con Tomás Duval. Bueno, ayer tuvimos este, ¿cómo le llamamos? Acuerdo político del oficialismo respecto de lo que se reformará, precisará, explicará, no sé cómo decirlo exactamente, si gana el apruebo, en fin, ya sabemos de lo que estamos hablando. Así que, ¿qué les parece? Porque fue la noticia política, provocó todo tipo de reacciones, se enojaron algunos convencionales, poquitito, muy bien escogidos, que tuvieron mucha pantalla y mucha presencia, pero eran tres o cuatro los mismos, que en todas partes se enojaron. Se enojó Jadwe, se enojó Sharp, como que es como el día de la marmota, ¿no? Se repitió el... Y desde el rechazo dijeron lo que todos imaginábamos que iban a decir, y desde la... Fuerzas de la prueba dijeron todo lo que imaginábamos que íbamos a decir. ¿Y qué le pasará a las personas que miran esto? Beth Gerber, tú que eres experta en temas de comunicación política, esperamos que ilumine nuestro pensamiento.
Caramba, con ese reconocimiento siempre me ponen desafíos bastante complejos. Pero, a ver, esto es lo que me preocupa. Digo, ¿cuánto aporta al debate público imprescindible ahora en este sprint final respecto de los contenidos de la nueva constitución o del texto de propuesta de nueva constitución? Primero, que el acuerdo de los partidos a mí me deja un sabor, a ver, mezclado, semi-amargo en todo caso, porque varias de los contenidos que tiene son reconfirmaciones de lo que ya está, y apuntan más bien, parece, que este sería el sentido estratégico a despejar fake, como cuestiones de la consulta indígena, que se establece el verdadero sentido, alcance a materias que puedan afectar directamente a pueblos indígenas, que ya estaba esto, no había otro sentido, cuestión vinculada a las autonomías territoriales, nuevamente apelando a la indivisibilidad del Estado de Chile, cuestiones de la justicia indígena, que nuevamente aplica, bueno, que nuevamente está regido por el principio de igualdad ante la ley, que no está vulnerado, etcétera, asegurar y contrajurar que no se vulnera el derecho a la propiedad de vivienda, etcétera, etcétera. Cambios puede haber con lo que respecta a sistema político, ¿no? A esto de la no reelección presidencial y eliminar la iniciativa parlamentaria, cuestiones que yo me pregunto cuánto realmente afectan o importan a lo que se menciona como el electorado, la ciudadanía o la gente, ¿no? Entonces, si importan a los partidos, entonces me parece que se hace más, pues, tener un sentido estratégico de cara a lo que pueda suceder después en el Congreso, que por supuesto es necesaria la intervención del Congreso y ahí están representados los partidos, pero creo que es dudoso lo oportuno de este gesto en este momento, faltando lo que falta. No me cabe duda de que la intención es apoyar y fortalecer el proceso constituyente y despejar dudas, y también en ese sentido me duele un poco que sea tan necesario despejar dudas. Es decir, que nuevamente haga falta volver sobre la agenda de falacias y falsedades. En ese sentido, me parece que seguimos trabados, ¿no? En un debate que instaló la oposición en torno de falsedades, como por ejemplo el derecho a la propiedad. Ahora, me pregunto también, y es una preocupación que tengo, ¿cuánto se evaluó, a ver, qué significa esto en términos de apoyo, que sí creo que los tiene al interior, en el contexto de ciertas élites político-partidarias, y qué implica en términos más masivos? Y yo apelaría y le pediría también a los partidos del oficialismo, los partidos que tienen representación parlamentaria, que en este sentido sean muy responsables en términos de observar y tener en cuenta esto también, cuánto o qué sucede en el electorado, en la ciudadanía, en sentido más amplio, cuando hay este tipo de gestos que claramente, bueno, lo hemos hablado mil veces y estos días se repite y se reitera, cuál es la imagen y la desconfianza que generan los partidos políticos. Entonces, de ninguna manera yo estoy denostando la acción de los partidos y no soy antipartidos, me parecen imprescindibles para el funcionamiento de las democracias, pero creo que es necesaria una cuota de autocrítica, humildad y ver qué rol le compete a cada uno en cada fase, porque en este momento, me pregunto, es más el apoyo, la confianza que genera este gesto y se evaluó qué costos tiene del otro lado, porque también genera desconfianzas y también hay críticas respecto de una intervención sobre un texto que está hecho por críticas más o menos quienes fueron elegidos para tal función. Entonces ahí la verdad es que tengo grandes dudas y me pregunto si los partidos, también los partidos de la ex Concertación, están evaluando su peso electoral, que en el caso de algunos de ellos que tienen gran protagonismo en lo que sucedió ayer, es muy reducido.
Oye, hay una cosa, perdón Tomás, que es completamente irrelevante lo que voy a decir, pero es que a mí me llama la atención. Se quita la iniciativa, la posibilidad de que los parlamentarios inicien proyectos de ley que roguen gasto, a pesar de que tenía que contar con el apoyo o la anuencia presidencial, ¿no es cierto?
Concurrencia,
esa es la palabra precisa. Eso es lo que se propone, que se quite así. Pero a mí lo que me da risa es que además eso lo van a hacer los propios parlamentarios, como si los parlamentarios fueran unos... Porque cuando tú dices, le vamos a quitar esto, porque son unos irresponsables que pueden pedir cualquier cosa. ¿Y quiénes tienen que hacerse cargo de eso? Son los propios parlamentarios, los propios irresponsables. Entonces, todo muy raro. Había ese auto mirarse como tipos capaces de desbancar el Estado completo con fines no sé de qué tipo, sean los mismos los cuales uno le dice ellos son los que deberían hacer las correcciones. Es como raro, ¿no? Bueno, ahora es muy lateral lo que yo estoy diciendo, pero es que me parece medio sorprendente.
No, así está bien, ¿eh? Mira, yo, si lo resumo en una frase, yo diría el poder constituido se hizo del poder constituyente. De alguna manera, la política volvió, ¿sí? Y en medio de una campaña por la reforma de un texto que ha complicado a los políticos, porque los políticos están acostumbrados a hacer campaña contra personas, y aquí hay un texto de por medio, lo cual ha complicado a todo el espectro político, porque la verdad es que la campaña no tenía claridad en qué se hacía. Entonces, lo que ocurrió, yo diría que es casi un acto anunciado, ¿no? En medio de la campaña, me encuentro en dificultades, por lo tanto, un texto que es intocable ahora es tocable, sin profundidad, estoy de acuerdo, son pocas las reformas, más bien son materias de ley que en el texto, ¿no? Las reformas propiamente constitucionales son bien pocas, no sé si son tres o cuatro, me puedo equivocar en el número, ¿no? Pero por ahí, digamos, el resto son leyes lo que establece, porque básicamente lo que son reformas constitucionales es el estado de excepción, el cambio de nombre al Poder Judicial, lo que hablábamos de las leyes, y si me puedo olvidar alguna ahí entre medio...
La reelección presidencial.
La reelección. Creo que esas son... El resto son materias de ley,
digamos. Exactamente.
Son materias de ley. para ser preciso en el tema, digamos, no tocan el texto constitucional, a eso me refiero, ¿no? Entonces, de ese acto me parece que claramente el reformismo se ha tomado en la campaña y me parece que ambos lados, el apruebo y el rechazo, están ofreciendo distintos tipos de reforma. Ahora, yo lo quiero mirar positivamente porque si ganase el rechazo, creo que por lo menos hay pisos en ambos lados, nadie está y sabemos en qué plano están jugando ciertos actores, digamos. Pero sin duda ahí el presidente de la República va a tener un protagonismo esencial, digamos, en ese episodio, ¿no? Entonces, yo básicamente lo que vi fue un acto de reforma que pretendía, claro, después los partidos se reúnen, hay crisis, salva, y al final el presidente sí sale con el texto, pero salió todo de la peor manera con los voceros del Partido Comunista. O sea, el protagonismo de Tellier y Jaue creo que fue un día para el rechazo más que para la apruebo, digamos, desde esa perspectiva. Ahora, no sé cuánto efecto tenga esto en la campaña, en estos días de campaña, no lo sé, la verdad que no podría asegurarlo. Soy escéptico hasta que esto pueda tener algún tipo de profundidad en la campaña, porque además dejó problemas al interior del oficialismo. Claro, hay una imagen de unidad, pero también colocó las tensiones encima. Y eso en medio de una campaña, claro, uno puede decir, mire, el efecto es que unió a los partidos en un... Tenemos la Constitución y este otro texto, claro. Pero con cuánto ánimo se integran cada partido en esta etapa final es la cuestión que está... Yo lo veo con dudas, digamos, que no todo que no todas esas fuerzas políticas emergen con la misma energía en estos 20 días de campaña. Yo creo que ahí hay un punto menor, esencial, digamos, en esta campaña. Eso entrando más allá de las discusiones propias del acuerdo, ¿no? Pero a mí me parece que ahí están los puntos centrales. Yo no creo que se enredó mucho en la salida y quedamos dando vuelta en este tema, digamos. Porque el rechazo el día de ayer se dio un festín con el acuerdo y era el día del acuerdo más que el rechazo, digamos. Del apruebo más que el rechazo. Entonces, esa es mi percepción, ¿eh? Pues yo aseguro que puedo estar equivocado en esta materia, pero tengo esa percepción. Entonces, creo que ese fue un problema de diseño, de apresuramiento. Claro, el presidente se juega su capital político, pero las fuerzas políticas les ha costado alinearse detrás de esas ideas, ¿no? Y quizás fue una buena idea y al final la ejecución puede complicar más que la buena idea.
Fíjate, Camila, que a todos, y Tomás y Beth, a todos que nos gusta el fútbol, una cosa nos puede dejar muy contentos en este terreno, y es que se hizo un estudio en los miles de estudios que se uno que establecía que preocupaba mucho más la llegada de Alexis al Marsella, en Francia, que la discusión respecto al acuerdo de la prueba. En las conversaciones y en las noticias, en la búsqueda de noticias en redes y todo eso, era mucho más relevante para la gente lo que estuviera pasando con Alexis Sánchez que este debate.
Pero, perdón, Camila, ¿no? Sorry que me interrumpa, que se me ocurrió una analogía con lo que estaba diciendo Felipe respecto a la reforma. Uno dice, el entrenador quería los cambios y a lo mejor se demoró mucho en hacer los cambios.
Normal, ¿eh?
Estoy siguiendo la analogía, ¿no?
Y queda pero, poco tiempo para que termine el partido.
No te preocupes, vamos a ver si hay alargue o no del partido. Eso es, vamos a saberle el cuadro.
O definimos a penales.
Claro, está todo abierto. Bueno, como para mirar un poco el acuerdo, yo creo que hay al menos tres factores sucediendo. Una es que efectivamente ya en la conversación de las campañas, el despliegue territorial, está instalada la pregunta sobre cómo va a ser. ¿Cómo va a ser qué? Las implicancias concretas de los cambios que propone la nueva Constitución. Y esa conversación está atravesada por hartas tergiversaciones, desinformación, pero esa pregunta existe y es real. O sea, ¿cómo va a ser? Y una Constitución no resuelve todas esas preguntas, no da todas esas respuestas porque establece marcos, principios, instituciones, te establece, valga la redundancia, los marcos. Entonces esa pregunta está instalada porque justamente cuando uno dice vamos a cambiar cosas, es una pregunta esencial. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Y yo creo que en esa clave, las cosas que tienen que ver con enfrentar las tergiversaciones, tengo la impresión que podrían ayudar. No, yo creo que el impacto no lo vamos a ver inmediatamente, pero en esa cancha creo que puede ayudar en el sentido de que para la implementación, si es que gana la nueva constitución, esa prueba, es el Ejecutivo el que tiene que presentar proyectos de ley en distintas materias y que tome posición desde allá y diga, en tal, nosotros vamos a legislar en tal línea, de alguna forma también responde a esa pregunta de cómo va a ser. Yo creo que esa es una dimensión, creo que hay otra dimensión que tiene que ver con que en esta elección no solo se está jugando la elección por el apruebo o el rechazo y la validación o no del texto que propone la nueva constitución. Aquí se están jugando más cosas, sobre todo yo diría que tanto en el oficialismo como en la oposición. Es decir, cómo quedan paradas las fuerzas y los liderazgos para lo que viene después de este plebiscito. Y eso es una tensión abierta, y ahí yo creo que hay distintas lecturas de cómo está la sociedad respondiendo a la propuesta que entrega la Convención Constitucional, cuál es la valoración que realmente hay del gobierno. Yo creo que hay tesis ahí diferentes, pero se está jugando en definitiva cómo quedan las posiciones para lo que viene después. Eso también es parte de esta elección, y creo que no hay que perder de vista el factor de que estamos en un ciclo de reorganización de los partidos en general, de la política en general y del rol de la ciudadanía en general. Entonces eso está bastante abierto, y creo que ese factor sí está operando en esta, se han constituido nuevos liderazgos a propósito de la Convención Constitucional, tanto en la derecha, en todas sus expresiones, como en la fuerza de oficialismo y de los movimientos sociales, eso también está sucediendo. Entonces yo creo que ahí hay un factor también que es parte de esta, y que ustedes podrían decir, ¿con qué tesis ciertos sectores del oficialismo pueden sostener que una reforma hace sentido en términos incluso electorales? Es que yo creo que hay más factores aquí jugando y no solamente la dimensión de que la primera que decía, como enfrentar las tergiversaciones y mostrar el compromiso del oficialismo para lo que viene el día siguiente, que cada vez está más cerca, entonces la pregunta está más encima. Y la otra creo que tiene que ver también con que como el gobierno está sosteniendo dos coaliciones, también hay un ruido, y ha habido un ruido permanente vinculado a las valoraciones sobre el nuevo texto, que parten de la misma base, aprobar, y que en el corazón es el cambio en el rol del Estado, un Estado social y democrático de derecho, y luego en todo lo que eso se materializa. Esa parte todo de esa base de la conversación, cosa que no pasa en las fuerzas políticas del rechazo, no son solo fuerzas políticas las que están por el rechazo, desde luego, pero ahí no está ese punto de partida, acá está ese punto de partida, y luego hay conversaciones que están muy atravesadas por las instituciones que se van a ver afectadas con un cambio constitucional como el Senado. Y eso tiene tensiones en el socialismo democrático, yo creo que es muy visible que eso ocurre, y que también tiene que ver con ciertos puntos que se suman al acuerdo, cuando la disposición, y lo planteaban desde el Frente Amplio, tenía más que ver con aclarar posiciones que permitan abordar la pregunta de cómo va a ser, y en eso enfrentar todas las campañas que han habido de desinformación. Entonces creo que hay varias variables aquí sucediendo, que quizás una cuarta que también Tomás, tiene que ver con el rol del presidente, como una figura capaz de construir liderazgo y dar cierta certeza al país. Entonces creo que están todas esas variables operando para hacer un análisis del acuerdo y los impactos, algunos se van a ver en la elección misma, porque hay hartos indecisos e indecisas, y un poco en términos de estrategias, hacia dónde todos los sectores van a estar apuntando, pero creo que en términos también del impacto hacia la derecha, devela que tienen las mayorías, que no se puede plantear un nuevo proceso sin la posición que ellos quieran tener, y entonces ahí no todos están de acuerdo en que hay que escribir una nueva, que eso tiene que ser con una nueva convención, que eso tiene que ser con expertos, ahí no hay un consenso. Entonces también reafirma que va a depender, en el caso de que gane el rechazo, de ellas y ellos. Yo creo que también ayuda, por un lado, a volver a reponer esa conversación al frente, es decir, ¿A qué le ofrecen al país, básicamente? Así que creo que hay varios elementos ahí en la sopa.
Oye, nos queda tiempo para darle una vuelta más a esto, de unos 3 minutitos cada uno. Si quieren, en este terreno, si quieren cambiar de tema, por supuesto, como siempre, podemos agregarle otros elementos que les parezcan importantes de abordar. Así que en eso, nos quedan como 3 minutos para cada uno en esta segunda vuelta. Beth.
Pero yo quiero aclarar antes y negociar, ¿esos 3 minutos incluyen el minuto final que siempre nos dan o no?
No, nos quedan 3 para cada uno en total.
Y punto.
Y, bueno. y sin acuerdo, sin reforma, sin precisión, sin nada. 3 minutos y punto.
Está durísima la negociación en el panel.
No hay negociación ahí, se acabó.
No hay ninguna posibilidad de nada. No, nada.
Yo escuchaba a Camila y que apuntaba algunas cuestiones muy profundas que están en juego y que extraño, nuevamente mi tema es el debate público, la calidad del debate público, que es por ejemplo el rol del Estado. Estamos en un contexto, o tendríamos que estar, a transformaciones estructurales porque el modelo no dio para más, y no porque a mí me guste o no, sino porque en Chile pasó todo lo que pasó, no solo ya que, digo, la explosión del 2019, sino muy anterior. Entonces, no veo la seriedad en general en la oposición, pero debo decir también que en algunos actores vinculados al oficialismo, no veo la seriedad de tomar el peso a esta discusión que Chile se debe y que sí está en juego al hablar de la nueva constitución, que es, por ejemplo, la reconfiguración del rol del Estado, pero también dar respuesta a la crisis de representación, que la estamos viendo en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque todo lo que sabemos de cada encuesta que se hace y estudio sale al final de todo en términos de confianza ciudadana, los partidos y el Congreso, cosa que yo lamento, no me parece que es para festinar con esta cuestión, y para seguir insultándolos y denostándolos, pero hay que hacerse cargo de que algo pasa con esto. Entonces tuvimos como contraste una convención constituyente elegida con sus virtudes, con sus defectos, pero donde había muy nuevos actores, y algunos también más tradicionales, y fue muy difícil encontrar formas de conversación, de diálogo, encontrar los códigos, digo, solamente hubo un año para que personas, colectivos, agrupaciones que no tenían ningún ejercicio de diálogo, y algunos ninguna práctica de en la institucionalidad formal, digamos, en la institucionalidad política formal, encontraran algunas formas de convivencia, algunas formas de trabajo conjunto, que para lo tremendamente difícil que era, a mí me parece realmente un milagro que hayan llegado al texto en un año personas tan, tan disímiles y gente que nunca tuvo ningún tipo de protagonismo o de ejercicio en estos ámbitos. Entonces, bueno, ahí hay otro punto de conflicto, porque lo cierto es que también hay un Congreso que va a tener que legislar, tiene que seguir conversando todo esto, y además y junto con todo esto está el electorado, la ciudadanía, los movimientos sociales, que en este momento y en toda la discusión que tuvo lugar ayer, los acuerdos y demás, tampoco se ven, no se están viendo, ¿verdad? Es como que quedaron un poco en segundo plano, un poco bajo la alfombra, como que no hay que mostrar los movimientos. Entonces me parece que la crisis, esta representación y las discusiones más profundas siguen ocultas bajo debates de muy baja estofa, de ver quién pisa el palito, de ver si es la menos mala, de ver, ay, viste cómo era mala y la tenías que arreglar, viste cómo esto muestra que te equivocaste. Yo no sé si se está tomando el peso de la relevancia de lo que sigue, gane quien gane. Gane quien gane y pierda quien pierda, va a tener que continuar un debate público y político de élite y mucho más masivo de cómo avanza y cómo se transforman estas relaciones Estado-sociedad y cómo se dan nuevas formas de representación. Entonces yo cuando veo, por ejemplo, hoy a las 9 de la mañana una fila larguísima de gente en La Moneda, buscando su texto constitucional, y me pregunto, la verdad que me dan ganas de ir a hacer, lo voy a hacer, un estudio etnográfico, ir a pararme ahí a preguntar qué quieren saber, qué los mueve a hacerla. Ayer también, filas larguísimas, digo, contrasta esta sed de información y de saber de la ciudadanía versus la superficialidad de los debates que están teniendo lugar cuando suceden cosas como las de ayer, y qué es lo que quién busca ganar o perder, ¿no? Ah, te equivocaste, ah, la razón la tenemos nosotros, ah, no. Digo, hay cosas tan profundas en juego que me parece que hay que tomarlas con mucha más seriedad, y esto de parte tanto de fuerzas vinculadas con el oficialismo como sobre todo con la oposición, que basó y sigue basando su campaña meramente en el engaño, que es otra preocupación grande que tengo. ¿Qué pasa después del 4 de septiembre con todo esto?
Muchas gracias, Beth. Tomás.
Yo estoy de acuerdo con que hay que elevar el nivel del debate, pero nos vamos a encontrar con eso. El debate va a ser en el Congreso, independiente de lo que dice, independiente del resultado, digamos, y la calidad de la política, que me perdonen los señores parlamentarios, no está muy alta. Entonces vamos a tener que considerar de alguna manera ese debate ahí, digamos. Evidentemente estamos en medio de una campaña y estas son las cosas que van de un lado a otro, digamos, verdad, es mentira. ¿Qué es lo que ensucia toda esta campaña, ¿no? Naturalmente, de alguna manera, es parte de. Yo insisto, yo creo que los políticos llevan polarizado 2 años, hemos pasado por 6, 7 elecciones, y en esta elección le quitaron los candidatos, están perdidos. Entonces están en una cuestión muy compleja, donde además el plebiscito también va a estar vinculado a la evaluación del gobierno. O sea, al final el gobierno se metió y por lo tanto va a ser parte de esa evaluación. Yo creo que ahí hay un tema, una arista compleja que tiene que influir en el desarrollo y en el resultado final. Pero fíjate, yo voy a aprovechar 2 temas a propósito de cosas. Uno, yo estoy absolutamente en contra de la prohibición de encuestas. Me parece que esa prohibición de encuestas de los últimos 15 días es poco transparente, crea un mercado negro donde circulan muchas encuestas, que no se sabe si son verdades o mentiras esas encuestas, porque no tenemos la opción, y solo los que las encargan y las hacen tienen la información clara y precisa de esos estudios. Entonces, me parece a mí que esa es una cuestión muy retrógrada, que lo que hace es aumentar la desigualdad, en términos de desinformación, de noticias falsas, de todo, producto de esta prohibición, ¿no es cierto?, que entra a regir, si no me equivoco, el 20 de agosto, por ahí, ¿no? El 20 de agosto, sí, son 15 días antes de la elección, el 20 de agosto de aquello. Entonces, me parece a mí que ahí hay un tema que... Y lo más creativo es que la reforma se hizo en vísperas de la transparencia. Imagínense el concepto de transparencia de 2016, ¿no? Es una cuestión que no... Yo creo que ahí hay que hacer algo directo, porque esto también implica... Vamos a ver más noticias falsas, vamos a ver excepciones, pero además algunos van a tener información y otros no. Eso me parece en este tiempo imposible. Y lo segundo, una cuestión que para todos los que nos escuchan, nos van a cambiar los lugares de votación, algunos van a ser los mismos, pero otros no. Y sí nos van a cambiar a todos las mesas. Por lo tanto, olvídese aquellos que sabían la mesa en que votaban, porque ya no se sabe la mesa en la cual se vota. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos que podemos votar estamos ordenados por orden alfabético ahora. Entonces van a ser las mesas ordenadas por orden alfabético en cada local. Y eso es un tema que va a ser complejo de informar, porque a algunos les pueden cambiar los locales, porque hay algunos que les van a cambiar porque van a ser los más cerca. No me cabe duda que van a haber errores, entonces algunos van a quedar a lo mejor más lejos y otros más cerca, no van a entender. Por lo tanto, es un llamado a todos a informarnos antes de emitir el voto. Me parece que estos cambios introducidos tenían una lógica esencial, que era acercar a un local más próximo a su domicilio el lugar de votación. Pero son cambios que para los que sabíamos en la mesa y el local, hoy día hay que mirar en qué mesa y en qué local, digamos. Puede que sí, esto va a afectar más bien a los sectores urbanos que a los sectores rurales. En los sectores sin rurales duda, esto no va a ocurrir de esa profundidad. Entonces, pero es un tema que me parece importante. En medio
muy,
de todo
muy, muy bueno que lo hayas traído a colación. Hay que revisar en la página del CERVELO donde se pueda que pasó.
Desde mañana, desde este 13 se van a publicar.
Exactamente. Y debo decirte mañana. Que entre Tomás y más la vez te robaron un minuto.
Que no hay problema. Compartimos. No, quería retomar más allá de la disociación en la que se mueven los partidos, porque es parte de esta disputa de reorganización de la política y también de que encuentre su lugar y cómo la institucionalidad se adecua también a las nuevas demandas ciudadanas y las herramientas que trae en la nueva constitución. Hablan de ese cerco que se corre. Hasta yo escuchaba la cuenta pública del Congreso hace algunas semanas y decían, o sea, la paridad es imposible que no se expresen las instituciones, formas de participación que la convención empezó a ejercitar, es imposible que no adecúen nuestra institución. Entonces, de que va a haber un impacto, tiene que haber, y yo creo que todavía los partidos no están a la altura de ese giro, de ese cambio. Pero me llama la atención esta lógica de también que se ha ido construyendo como una Contraloría Ciudadana. Creo que esto de querer el texto mucho, lo había dicho antes, habla también del ser parte de este proceso de discusión que es histórico. Y entonces es como subirte a la conversación, ¿de qué estamos hablando? Ya veamos bien qué hace la nueva constitución, qué cambios puede traer, y creo que es un ejercicio democrático sumamente rico, que a veces perdemos de vista porque es tenso una campaña entre dos opciones, desde luego, pero hay un ejercicio ahí muy rico, y el segundo es que es un acto de confianza. Si yo lo tengo, y ante tanto ruido que hay, prefiero chequearlo directamente, y eso habla también, yo creo, de una voluntad popular que ha cambiado bastante y que sería lamentable que las organizaciones políticas no lo tengan a la vista y sigan actuando como si aquí hubiesen habido paréntesis, como desde el estallido al plebiscito fue un paréntesis. Yo creo que eso sería un grave error pensando en un ciclo que es más largo, que evidentemente está abierto todavía a muchas definiciones, y que el aprobar o no una nueva constitución ahora puede acentuar otro camino o va a extender, ¿cierto?, un proceso de diálogo, y yo creo que lo que sí está puesto sobre la mesa es la necesidad de construir una normalidad nueva, que nos permita también bajarnos un poco de esta vorágine en la que llevamos mucho tiempo, y creo que eso también está puesto como una de las variables de la elección. O sea, ¿podemos ahora construir una nueva normalidad? Si no, ¿nos convence para eso la nueva constitución? Que son poner otras preguntas, y no son solo la pregunta de quién la hace, qué posición, qué se mejora, qué se modifica, sino esas preguntas más sustanciales vinculadas a un debate constitucional.
Bien, pues ahí nos vamos corriendo. Les queremos agradecer, como siempre, a Beth Gerber, doctora en Ciencias Sociales, académica de la Universidad de Santiago, Camila Miranda, abogada, presidenta de la Fundación Nodo 21, y Tomás Duval, cientista político, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma. Siempre es un gusto compartir el programa con ustedes. Que tengan un muy buen fin de semana largo. Ojalá nos sirva para descansar y pensar en otras cosas. Y ya, pues, nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo, muchas gracias. Tania González ha estado en la producción periodística, Camila González en la puesta al aire. Gracias a ustedes también por su compañía. Y el lunes no hay programa, así que nos reencontramos el martes a las 7 de la tarde. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.